Que os piden por una vez, lectura e interpretación de los sueños, ¿verdad? Dice, os acordáis que la interpretación de los sueños era, por otro lado, de primera tópica, segunda tópica, y entonces la interpretación de los sueños, que era el libro de 1900 Ejaros, presenta la teoría del inconsciente, que tenía el inconsciente, preconsciente y consciente como tres lugares, ¿no? Y en la segunda tópica hablaba de la teoría de la personalidad con el ello, el yo y el superyo, ¿os acordáis? Entonces, en esta lo que hablaba era de la primera tópica y luego que posteriormente, recuerda que hay otras fases de Freud donde se vuelve más pesimista, habla del tánatos, habla del porvenir de, diciendo que es un instinto de muerte que tenemos todos junto con un instinto de vida, que uno lucha contra otro, ¿no? Entonces, la lectura habla, o sea, estamos en esa época, mejor dicho, en el libro le da bastante peso a la interpretación de los sueños. Ha habido épocas anteriores en Freud donde él habla de la, primero, de que intentó dar una base más biológica, una presentación más biológica, y luego donde nos presenta que ha tenido influencias de otros autores, ¿no? Si vamos a la lectura, empieza a hablar de censura psíquica y que interviene en la formación de los sueños y dice, y muestra la mayor analogía con los descubrimientos del estudio de la formación de los síntomas histéricos. Recordad que la histeria era la enfermedad clave en esa época, ¿no? La segunda cosa decía que el sueño no es un fenómeno patológico, es decir, que cuando yo estoy en el sueño trabajando con contenidos, no es una patología, sino que simplemente es cómo funciona las tres zonas, digamos, o lugares de consciente, consciente, inconsciente, en todas las personas, y cómo el sueño es un fenómeno normal que por otro lado va a permitir conocer los contenidos que están en el inconsciente, ¿eh? Esto no es patológico. Yo no sueño porque tenga una patología y la información que sale del inconsciente en el sueño no se debe a un proceso patológico, sino que es común. Y por otro lado, ¿os acordáis que decía que había una continuidad entre la patología y el funcionamiento normal, ¿no? Entonces, ¿dónde lo sitúa? Lo sitúa en la obra de Interpretación de los Sueños, que es obra clave en Freud, donde presenta la primera tópica, donde presenta su primer, sería esquema, por decirlo así, más del psicoanálisis, ¿no? Aunque previamente haya presentado ideas, por ejemplo, todo el tema del complejo de Edipo, ¿eh? ¿Recordáis? Y como previamente he dicho, el complejo de Edipo era real, o sea, que la seducción era normal, real, luego dijo que no, que era figurada, ¿eh? Bueno. Dice, reconocemos que hay un mecanismo psíquico de que sirve la neurosis que no es creada por una patología, sino que existe ya que en la estructura normal del aparato anímico, dice, existe, ¿no? Y entonces, según cómo funciona, aparece la neurosis o no, pero el sistema está ahí. ¿Qué me permite el sueño llegar a contenidos que están en el inconsciente? Y que habitualmente no llegan esos contenidos que están en el inconsciente a la conciencia porque hay censura, pero que en los sueños esa censura ha bajado de potencia, no llega del todo a desaparecer porque entonces lo despertaríamos, pero sí que permite que lleguen contenidos a la conciencia en forma de sueño. Entonces no son exactamente todos los contenidos, sino que sería una parte que aparecen disfrazados, ¿no? Entonces dice, habla dos sistemas psíquicos, la censura situada entre el inconsciente y el consciente, y dice, todo pertenece a la estructura normal de nuestro instrumento anímico, y el sueño constituye uno de los caminos que llevan al conocimiento de dicha estructura, del contenido que está en el inconsciente. Si queremos, lo reprimido también se da en las hombres normales y puede desarrollar funciones. Es decir, que ese contenido lo tenemos también. Todas otras cosas que una mala resolución lleve a la aparición de síntomas, ¿vale? Entonces dice, el sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido. Claro, una cosa es que yo diga, pues que reprimo lo que es normal. Por ejemplo, que me guste un chico o una chica, todas que reprima contenidos que, pues claro, yo no puedo, estando casado, pues es que me liaría con todo el mundo. No sé cómo decirlo, ya que sean más intensos, ¿no? Entonces, el tema está en que ese contenido reprimido llega a la conciencia directamente a través del sueño, llega disfrazado de contenido del sueño, ¿eh? Y dice, o sea, es una manifestación de lo reprimido, y lo reprimido que fue estorbado en su expresión y separado de la apreciación interna, encuentra en la vida nocturna y bajo el dominio de las formaciones transaccionales medios y caminos llegar a la conciencia. Ese contenido que yo, por ejemplo, puedo tener de agresividad o de hipersexualidad que lo tengo reprimido, lo voy conociendo a través del contenido del sueño. Y dice que la interpretación de los sueños me permite, la interpretación onírica, me permite llegar a ese contenido. Muchas veces hablamos de hermenéutica o de símbolos que puede haber en el sueño que les puedo interpretar. ¿Vale? Dice, o sea, de lo que va soñando, hay símbolos en lo que voy soñando que tienen que ver con el contenido que es inconsciente. Eso se llama interpretación de esos símbolos, sea la interpretación onírica, ¿eh? Dice, persiguiendo el análisis del sueño, llegamos a un conocimiento de la composición de ese instrumento, que es el más maravilloso, dice, para llegar, o sea, me permite el análisis del sueño llegar al corazón del problema. Entonces, por ejemplo, el deseo sexual intenso igual aparece en otros símbolos, pero analizando esos símbolos voy llegando al contenido de la de lo que tengo reprimido. Y dice, la enfermedad, por lo menos la funcional, no tiene como antecedente necesario la ruina del aparato y la creación de su interior de nuevas disociaciones. Es decir, la enfermedad no es que esa estructura que hemos dicho, consciente, preconsciente, inconsciente, esté funcionando mal y no, simplemente sigue estando la misma estructura. Otra cosa es que los contenidos o cómo estoy manejando esas energías que tengo inconscientes, que no soy consciente de ellas, me estoy creando un problema. Entonces, ¿cuál es la obra? Un párrafo del libro La interpretación de los sueños. ¿Quién es el autor? Freud, padre del psicoanálisis, aunque luego él, la lección nos va a hablar de antecedentes del psicoanálisis y luego de hijos y por toda la gente que se le reveló. ¿Cuál es el contenido en esa, o en qué época corresponde? Pues en la época de la primera tópica, donde hace una primera presentación clara del psicoanálisis. La segunda va a ser el yo superior y la cuestión, pues él estaba quizás más optimista. ¿Qué es lo que viene a hablar este texto? Pues que interpretando los sueños yo puedo encontrar contenidos que están en el inconsciente. Recordar que hablaba como de lugares, están en el inconsciente. ¿Cómo? Pues yo voy de manera, recordar, hermenéutica, el tema de los símbolos, lo que me va diciendo la persona, y analizando, o sea, lo que me dice de sueño, contenido del sueño, voy analizando el contenido, voy encontrando contenidos, ¿eh? ¿Vale? ¿Está ahí, sí? ¿Se entiende? Sí. Muchas veces se habla mucho de los sueños como algo mágico. Él dice que no es un mecanismo patológico el sueño, sino que es un mecanismo normal, y no es que aparezcan ideas en el sueño sea cuestión de patología. No, no, que es normal. No podemos ser conscientes de todos nuestros deseos ni funcionar siguiendo todos nuestros deseos, ¿no? Ya no puedo ir ahí a la Caixa y robarme de banco y comprarme un yate. Me gustaría, pero no puedo. O no puedo, ¿entendéis? O no puedo liarme estando casado con un montón de chicas y decirle, aunque no estuviera casado, quiero decir. Entonces, el tema está en que no se debe a que el sueño sea una manifestación de un mecanismo patológico, no, es una manifestación normal, ¿no? Y luego el tema también está en la ¿cómo diríamos, no? En la digamos, no es que en la patología haya un cambio de la estructura esta de preconsciente, consciente, inconsciente. No, no, simplemente lo que diferencia son los contenidos y cómo manejo esos contenidos de que la persona tenga un funcionamiento sano o patológico. ¿Vale? Entonces, te voy a contextualizar, voy a también en la primera parte te pregunta por otras épocas, ¿no? Entonces, en las primeras épocas de Freud, él hablaba de, ¿os acordáis de el proyecto donde, previo a esto, ¿no? Hasta donde él quería dar una base biológica y el segundo era estudio sobre la histeria. ¿Os acordáis que tenía antecedentes en Janet, por ejemplo? Y él hablaba de proyecto, él quería darle una base biológica a todo ese punto biológico, explicar las patologías. Luego vio que no podía, ¿no? Y lo mismo, el estudio sobre la histeria, que ahí también habla, por ejemplo, de la asociación libre, sería como predecesor. No sé si puedo entrar en la lección, pero voy a intentar a tomar el cuenta si la tengo aquí. Voy a entrar un momentito en la de psicoanálisis. ¿Qué número es el psicoanálisis, sabes? Es el 11, el psicoanálisis. El 11. Sí, vale. Entonces, ahora me voy a dejar a lo mejor. Vale, ¿qué quiero decir? Mira. Entonces, esto es anterior a esto. Primero, el proyecto de una psicología para neurólogos, ¿acordáis? Que quería sustentar la dinámica mental y sus funciones en una función energética. Esto es anterior. Y buscaba un modelo cuantitativo de estado nervioso.
¿No?
No, no, no. La primera obra clave, pero antes de esto tiene proyecto de una psicología para neurólogos y tiene estudio sobre la histeria, como dos obras claves. En el segundo, habla de la hipnosis y de la cura por la palabra, y en el sentido de que si yo hablo de lo que me ha traumado, puedo dar una curación, ¿no? Pero recordar que el método catártico es distinto a la acción libre. La acción libre es, yo voy hablando sin planificar y sin darme cuenta de lo que voy diciendo, es que va saliendo contenido que está inconsciente. Y luego también, en el estudio sobre la histeria, él habla mucho peso de a que había habido seducción real, a que había habido agresión sexual real. Antes de la interpretación de los sueños, también habla del complejo de Edipo, ¿os acordáis? Y también lo que existía en las chicas. Pues empieza con la primera tópica, es recordar ello, o sea, perdón, preconsciente, consciente e inconsciente, eso es. Y entonces el libro clave donde está en esa primera es la interpretación de los sueños. Presenta aquí la teoría del inconsciente y llamativo eso que el inconsciente no estaba en la conciencia y luego también que era una región extensa, recordar que entendía que era una zona del psiquismo, habría lugar consciente, preconsciente, que es como la anticámara de la conciencia e inconsciencia. Y entonces lo que decía es que es lo que pasaba a la censura podía pasar del inconsciente a la conciencia. Y lo que no pasaba, pues va por emerger. Luego también lo que decía, la censura no es siempre constante y la idea clave, aparece de forma parcial en los sueños y esto hace que aparezca los contenidos inconscientes y emocionales. ¿Vale?
En cuanto a la lectura, lo que hacen es poner un texto de la tercera.
Sí, aparece un párrafo. Entonces tienes que ver.
Las preguntas van con respecto a ese texto.
Claro, un poco es lo que estoy haciendo yo ahora. Vale. Es, ¿cuál es la obra? La interpretación de los sueños. ¿Cuáles son las ideas principales del texto? Tal, tal, tal. ¿En qué época corresponde la de la primera tópica? Posterior a, me presenta esto, luego habrá una segunda tópica. ¿Qué es lo que viene a hablar en este texto? Viene a... ¿Qué?
Me voy a preguntar, luego cuando termines, para esto, por ejemplo, hay que contextualizarlo, en este caso ya con el tema 11 y 12, ¿no? Si, por ejemplo, te sale una pregunta de esta lectura, ¿tendríamos que relacionarlo también con algo del tema o solo sería de la pregunta en sí?
Espera, es que no he terminado. A ver, sí. Mira... Ponlo a la lectura, te ponen un párrafo, entonces tienes que saber de a qué lectura se refiere, quién es el autor y, por ejemplo, dentro del autor que es Freud, a qué época. Pues es la época donde presenta la primera tópica, donde es dentro de cuando ya habla claramente el psicoanálisis, donde empieza el primer gran bloque, y luego, ¿cuáles son las ideas principales de la lectura? Pues está hablando, esto que estoy recalcando, de que el sistema psíquico de estructuras del inconsciente, preconsciente y consciente, y de que permite a veces contenido de que está en el inconsciente aparece en los sueños, aparece en las alucinaciones, y que el mecanismo por el cual la información queda reprimido es normal, no es cuestión de patología. Esas son las ideas. Y luego está el tema de que interpretando los sueños puede encontrar ese contenido inconsciente. Entonces, época, obra, autor. Hay, por otro lado, lo que estoy queriendo decir, que hay épocas anteriores, por ejemplo, donde, hemos dicho, el tema de proyecto, donde daba mucho peso a dar una explicación biológica, pero cuando le funciona, pues el tema de estudios en la histeria. Y luego, habla también, por ejemplo, antecedentes en Janet, ¿no? Por otro lado, posteriormente, ¿os acordáis que él hablaba de la segunda tópica del ello, yo, super yo? O sea, hace 1920 el inconsciente es la piedra angular. Y a partir de 1920, ¡pam!, segunda gran época del psicoanálisis. Y entra en la lectura, que es cuando habla de la segunda tópica y donde empieza a colocar instinto de vida e instinto de muerte, el tánatos. Él es más pesimista, ha habido la Primera Guerra Mundial. Y entonces ya no es instinto de vida, sino instinto de vida y de muerte, y donde coloca... básicamente toda la vida es la muerte, y luego también donde coloca el ello, yo y el superior. Segunda gran época, y son preguntas, ¿no? ¿A qué época corresponde, no? Eso. Luego, luego, posterior a él, sabéis aquí, esa es la segunda tópica, el ello, yo y el superior, y el instinto de vida y muerte. De esta manera de entender el psiquismo, o lo mismo también el tema de la sublimación, ¿os acordáis que hablábamos, no? Y luego, son días posteriores. Y luego, posterior a él, hay otros autores, entonces, ¿hasta qué punto son preguntas que te pueden, pues, quiénes son seguidores un poco de su época? Lacan, ¿os acordáis que todo el tema del inconsciente como lenguaje, que se entendía como lenguaje, estaba estructurado como lenguaje, ¿no? ¿Acordáis? O sea, vais a ir cogiendo temas de la lección. O también, quienes rompen con el Reich, que da mucho peso al marxismo y también al otro tema de la sexualidad, del orgasmo. Melanie Klein, que daba peso al infantil, y Reich, que el tema de la ilusión, ¿no? Pero Jung y Adler, Jung es la escalaba de arquetipos e inconscientes colectivos, ¿no? Y Adler que hablaba de la, entiendo, el complejo de inferioridad que queda ese desarrollo. Entonces, es situar en qué época, dentro del psicoanálisis, o sea, dentro de Freud, en qué época de Freud es, qué otros le pudieron seguir, quiénes son antecedentes dentro del psicoanálisis, y por otro lado, qué relaciones tiene, por ejemplo, este libro es de 1900, en aquella época, el libro de James, de Principios de Psicología, es de un poquito antes, 1890. ¿Os acordáis que hablábamos dentro del funcionalismo, James, padre de la psicología americana, y decíamos todo el tema, por ejemplo, del continuo de conciencia, y cómo decíamos que hay un continuo de conciencia, y que yo, según donde fije la atención, eso puede llegar a mi conciencia, y eso convertirse en conducta. ¿Te acuerdas que decíamos de Freud o de James? Es de la época. O Watson es un poquito más tarde. El manifiesto conductista es de 1913, que va a negar todo esto. Yo creo que son como dos grandes autores de la época. O sea, dentro del psicoanálisis hay seguidores, hay ideas de donde él cogió, y luego, por otro lado, de la época, yo destacaría a Watson, destacaría a James. También puede haber otros autores, pero todo esto, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, James no habla de inconsciente en el sentido de un lugar donde hay contenido, sino que lo que habla James es de hay un continuo de conciencia si hay un continuo de información, si me fijo en una parte de información, de eso soy consciente, pero no habla de inconsciente, sino simplemente que hay mucha información, según donde fijé yo la atención, de eso me doy cuenta. Y según eso puede determinar mi conducta. Entonces, es distinto a hablar de pulsiones, como puede decir Freud, que son motivaciones inconscientes, cuando en realidad es que, por ejemplo, si yo ahora de toda la información que tengo presente me fijo en que tengo hambre, pues digo, con eso puede motivar el que baje a la máquina, no sé si venden comida, pero que vaya a coger comida, ¿entendéis? Ya no es una cosa inconsciente, sino otra manera de plantearlo. No es que Watson va a decir que todo lo que no sea observable no existe y que realmente lo único es que se va haciendo aprendizaje de que igual no soy consciente. Y luego, veis, en la lección os habla de relación con escuelas contemporáneas, también con Skinner, con cognitivismo. Veis, Skinner creía que el ser humano se mueve por motivaciones inconscientes. Con Brunner, falta la censura frente a la aparición de palabras tabú. Por ejemplo, de palabrotas o no aparecen con tanta facilidad. Automáticamente hemos aprendido que unas palabras son más tabú que otras, ¿acordáis? Y Vygotsky, puede recurrir a una imagen mental o recuerdo para que el proceso de SEO y un proceso secundario es el principio de realidad que implica una planificación con la consecución del objeto deseado. ¿Vale? Y Piaget, recordar que todo el tema de, lo veremos, desarrollo cognitivo, lo veremos en la última lección, esquemas cognitivos, y dice que creo que hay una motivación, que es la motivación más de búsqueda de placer. O sea que en esas últimas diapositivas quiere decir que hay ideas de Freud en otros autores. ¿Vale? Entonces veis, es qué obra, ideas del texto, idea principal, ideas del texto, dentro de Freud, en qué época estamos hablando, qué otras épocas hay en Freud, pueden preguntar qué autores van en la línea, un poco los que hemos dicho seguidores, y luego está con los que rompieron con él, de qué fuentes van a Freud y luego otros autores de la época e influyen otros autores. ¿Vale? ¿Entienden? Sí. Son, en general, lecturas cortas. Yo creo que en ese sentido permiten
Hombre, la verdad, está no son. Y algunas que sí son largas.
Bueno, pues nada, tres páginas igual.
Pero bueno, la de Freud, si caería esa, es corta.
Sí, pero vamos, yo creo que yo la elegí, como os comentamos, porque es la más distinta a todas las otras, ¿no? En general, y lo de la, ¿qué tal es lo del fenómeno Phi? Recordar el fenómeno Phi es recordar en la Gestalt lo fundamental es que descubren que hay.
Esa es más de lo último de Levin.
No tengo aquí, sí. Pero recordad un poco también el tema de la clave, ¿no? Que tiene la importancia del que el conjunto tiene características propias, ¿no?
¿Pero
las
preguntas
de las lecturas
son desarrolladas o tipo test?
Son tipo test, claro. Si todo eso lo tenéis en la guía, y además cualquier duda, escribís a los de Madrid, pues pueden explicarnos pues, si entra, si no entra, etcétera. Son tipo test.
O sea,
no, que te... O sea, en la guía, es que no la tengo aquí, pero creo que es en la página 4, viene cómo hay que... Se trabaja un texto, ¿no?
Yo lo que he visto ha sido un texto X, o sea, y luego va repitiendo el texto y de ahí hacen diferentes preguntas.
Sí.
Pero de tipo test.
O sea, es tipo test, en la guía de la asignatura tenéis cómo trabajar la lectura. Es un cuadro, pone, como no me acuerdo, es que 4-1, 4-2, 4-3, y yo he ido siguiendo los puntos 1-1. Y luego lo que aparece es un párrafo, ¿no? Y tienes que preguntas tipo test, claro. Lo que pasa es que supone que has trabajado la lectura de la manera en la que lo he hecho yo ahora. Es esta en la versión larga de la guía. A ver cuál es. ¿Veis? Interpretación de la corriente intelectual a que sirve el texto, el psicoanálisis de la época, dentro de los hechos, pues de las de Freud, sería, ¿no? La época de la primera tópica, en 1900, previo a escrito, pues hoy la obra que pertenece a la interpretación de los sueños. ¿De qué tema trata el texto? ¿Veis? He ido siguiendo estos puntos. El tema de la interpretación de los sueños, el argumento, la estructura, ¿no? Hasta qué punto, un poco las ideas que he ido diciendo. ¿Qué ideas defiende el autor? Y la corriente intelectual, época a la que pertenece. Otras del mismo autor, sobre las que hemos ido comentando previas. Y luego la segunda tópica. Y otros autores, os decía, al leer luego lo que puede haber otros autores de psicoanálisis que fueron discípulos y otros autores que, con los que rompieron con él. Y luego el tema también de otras épocas, como ha dicho Watson, James son más o menos de la época, y luego autoridad del tema, conjeturas, que es un poco lo que pone en el propio manual que eran las últimas diapositivas que hemos visto. ¿Entendéis? Entonces son preguntas tipo test. Y es un poco irracional. También es un tema que intento ir haciendo a lo largo de todas las explicaciones, como intentar un poco contextualizar, ¿eh? ¿Sabes? Sentido, ¿no? ¿Eh? Bueno. Pues ahora vamos un poquito más rápido. Dentro del cognitivismo, lo que va a hablar es de psicología de procesamiento de la información, que es más restringido. ¿Recordáis? He visto una película sobre Turing. Turing es un autor real que fue uno de los que en la Segunda Guerra Mundial creó lo que se podía entender que era el primer ordenador, y lo que hizo fue el poder descifrar los códigos de los nazis, creando una máquina que podía descifrarla. Entonces, luego este hombre sufrió, era homosexual y fue condenado por homosexual y murió joven. Bueno, entonces, tema de si yo puedo hacer ciencia a partir de una máquina que trabaja con representaciones, puedo hacer ciencia con algo que ya es manejable, que lo estoy viendo. Ya no es el pensamiento que no lo veo. Por lo tanto, me puede permitir avanzar, ¿no? Y dice, la psicología cognitiva eclosiona en los 60 y hasta qué punto es una revolución contra el cognitivismo radical. Los autores creen que no. Ellos dicen que sí, ¿no? Bueno. Entonces, ¿de qué va a ir la lección? Sobre el procesamiento de la información. ¿Sí? ¿Hasta qué punto es una revolución o no? Es decir, esto es una revolución en relación al cognitivismo radical o no, o es una, ¿verdad? Entonces, ahora dicen que no, y dice, ¿cómo se cambia un paradigma? Es decir, ¿cómo cambiamos de un paradigma de cognitivismo radical a uno de cognitivismo? Pues dice, hay datos que no entran, no funciona y tengo que cambiar de paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cognitivistas decían, nosotros sí que hemos cambiado de paradigma. Sabéis que decíamos las críticas de Chomsky, decían que, por ejemplo, como explicaba Skinner el lenguaje, la adquisición por ensayo y error, decían, es imposible, porque entonces un chaval de 3 años tiene una cantidad de gramática que no puede ser aprendida por ensayo y error. Por lo tanto, el paradigma del cognitivismo radical no vale para explicar la conducta. Y dice, hay revolución y viene la psicología cognitiva, ¿eh? Y, por otro lado, el cognitivismo radical decía que lo que es objeto de estudio era la conducta, no la mente. Es donde decir que es la mente, ¿eh? Y que el poder utilizar máquinas te permitía estudiarlo de manera científica, ¿eh? Entonces, clave para, ellos van a entender, para el procesamiento de información, es donde se van a centrar los autores, ¿vale? Dice, en surgimiento de la psicología de proceso de la información, hay 5 antecedentes. Va a ir presentando 5 antecedentes de lo que sería la psicología del procesamiento de la información. Y luego en la segunda lección va a hablar de cómo entenderían ellos que sería un modelo de psicología representativa de la información. Es decir, la clave es esta, que si yo tengo un aparato que puedo manejar, puedo construir, pues entonces ya no es algo que no observo, si lo tengo aquí delante, este aparato lo tengo aquí. Y si es equiparable cómo funciona este aparato y cómo funciona mi cabeza, pues ya estoy haciendo ciencia con algo de cómo funciona mi cabeza, con algo que puedo observar, que puedo medir. Esa es la clave, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, esta teoría de producción de información tiene 5 antecedentes o 5 factores, ¿no? 1, teoría de la información y la cibernética. Entonces, yo me acuerdo cuando se hablaba de los primeros ordenadores, se hablaba de bits, ahora hablamos de gigas, ¿no? Pero realmente gigas es una potencia de bits. Entonces dice, herramienta para analizar el flujo de información por un canal cualquiera medido en bits, ¿no? Y unidad de información mínima para elegir entre dos alternativas. Dice, Miller aplica esa teoría a la psicología, el número de unidades de información que puede procesar la mente humana. Es decir, vosotros no habéis conocido, o entiendo los ordenadores siempre megas, que son, no sé exactamente qué, cuánto es 10 a no sé cuántos de bits, que es la unidad de información que puede pasar, ¿no? Y hasta qué punto están viendo cuánta información puede procesar la mente humana. Dice, propone una nueva unidad de medida de Chum que se emplean investigadores de memoria de trabajo. Es decir, por ejemplo, memoria de trabajo es, tú eres una persona, te doy 5 números, quiero que me los repitas, pero quiero que me los pongas en orden, de menor a mayor. Estás midiendo cuántas unidades puede procesar la memoria de trabajo de una persona. Por ejemplo, llegar a 8 o 9 ya es complicado hacer lo que he dicho yo. ¿Vale? Cibernética dice, tecnología de control electrónico de máquinas, dice, una fuente de contacto moderno de información. Esto es como viene de lo que estaban siendo los primeros ordenadores, esos conceptos que se pueden aplicar a la mente humana. Entonces, ¿cuánto bit o qué cantidad de información puede manejar un ordenador de entonces? Pues entonces también cuánta cantidad de información puede manejar la memoria de trabajo de una persona. Y decía, los modelos matemáticos de control de comunicación son aplicables a seres humanos. O sea que era como una primera fuente, ¿no? O lo mismo el concepto de retroalimentación. El termostato es un aparato que cuando llegamos a una temperatura para la calefacción. Entonces, dices, es una máquina, parte de una máquina, que en teoría está pensando. Está haciendo un cálculo y está tomando decisiones de parar. Y sin embargo es objetiva, no es algo que esté portando o dentro de lo no observable o en el espacio, sino que la tengo aquí delante. Entonces, una de las primeras fuentes de lo que sería la psicología de producción de información viene de los estudios con bits, los estudios con máquinas como la retroalimentación, que me permite ver si o ver cómo funcionan los aparatos y ver si mi mente funciona así. Recordad una cosa, y esto suelen decirlo a menudo, estamos acostumbrados ahora a grandes procesadores en teléfonos móviles, en otros aparatos. Cuando el Apolo llegó a la Luna, pues suelen comentar es que la cantidad de metodología o de maquinaria que tenían de procesamiento de información, que entonces parecía maravillosa, es más o menos lo que puede haber ahora en una calculadora de bolsillo. Y si, por ejemplo, veis las series de los 60, de la conquista del espacio, de Enterprise, todas aquellas series, o de los 70, llaman ordenador de a bordo y no hay pantallas, no hay nada. Es decir, que son predecesores que entonces estaban estudiando cómo fluía la información de máquinas y decían, pues igual en el cerebro podemos pasar algo parecido, ¿vale? Pero que luego avanzó muchísimo más en lo que son las máquinas y también en cómo va el cerebro, ¿eh? Pero que si yo estoy midiendo cuánta información puedo retener en memoria de trabajo, ya son datos objetivos. ¿Cuántos bits de memoria de trabajo? ¿Vale? Turing es el que se entiende que es el inventor del ordenador. La película es fantástica, me parece un hombre muy especial y creó, claro, el ordenador que creó sería como media habitación como esta, descifraba los códigos de los nazis. entonces era un matemático y lo que creó fue una máquina que podía pensar y descifrar. Entonces, bueno, es una máquina que puede pensar. O sea, ya no es algo no observable, la tengo ahí y puedo entonces entender que hay cosas que puedo medir, que puedo manejar, ¿no? Y dice, ¿la prueba de Turing en qué consiste? Oiga, ¿cuándo puedo decir yo que he creado una máquina que funciona como la mente humana? Y dice, pues cuando la persona que, y es el criterio de Turing, no se puede saber si la respuesta la ha dado una máquina o una persona. Entonces, si no puedo discernirlo, es, si tenerla delante, digo, esta respuesta la ha dado una persona o una máquina, no sé discernirlo. Pues entonces, he creado una máquina que funciona como la mente humana. Se llama la prueba de Turing. Luego la van a criticar con lo de la habitación china. Es decir, yo puedo decir que he creado inteligencia artificial o una máquina de inteligencia artificial que procesa la información como la procesan los humanos, cuando el resultado no hay diferencia entre cómo lo haría el ser humano, o sea, mejor dicho, cuando el resultado, si no he visto quién lo ha hecho, yo no puedo distinguir si ha sido hecho por una máquina o hecho por un ser humano. Se llama la prueba de Turing. Segundo, se hablaba de analogía del ordenador. Recordad que Turing es de la época de los años 40-50. No sé, entonces no existían los ordenadores ni nada. Estaba aquella máquina, creo que tenían de codificación de los nazis y poco más. De hecho, es muy interesante que él encuentra una crea máquina que consigue decodificar la información de los nazis y saber cuándo van a matar y cuándo van a bombardear, pero no la pueden utilizar del todo, porque si la utilizan del todo, los nazis se darían cuenta que es que les han cazado. Entonces tienen que permitir ciertos bombardeos y no otros para poder seguir cazando por donde van los nazis. Pero bueno, eso es lo anecdótico, ¿no? Entonces, esa máquina que la ha creado podría ser un modelo de mente humana, Pues ya estoy, insisto con esta idea, algo que tengo palpable y que veo cómo funciona, ya no es algo que está flotando. Lo estoy viendo y puedo hacer ciencia. Entonces, claro, la analogía del ordenador, dos concepciones, una más intensa o más, y otra es o fuerte y otra más débil. Se basa en su composición de dos direcciones, cuerpo y mente. Mente equivale a programas y cuerpo al ordenador, un poco lo que tenemos ahora aquí, todo este programa que nos está permitiendo dar la clase a distancia, sería la mente, ¿no? Y dos sensibilidades, la fuerte o literal y la débil o metafórico. El tío débil, la teología del ordenador, dice la mente humana no es que funcione exactamente igual que el programa informático, sino que el programa informático simula cómo funciona la mente. Es decir, tengo el disco duro, tengo los procesadores y ahora le meto un programa que hace cálculos, ¿no? Entonces, la analogía tiene o bien la visión fuerte o la visión débil. La visión débil dice que no es que el programa que yo he creado funcione igual que funciona mi mente. Funciona, pero aunque dé resultados similares, ¿no? Simula, y puede entender leyes que me pueden, o sea, puede crear leyes que me permitan entender más o menos cómo funciona la mente. Eso sería la visión débil. Y la visión fuerte, no. Yo he creado un programa de estadística o un programa de, que funciona exactamente igual a cómo funciona mi mente. Entonces, va a ser probablemente más aceptada la primera, la de que simula, pero no exactamente, he creado un programa que funciona exactamente igual que funciona. Entonces ves dos sensibilidades en analogía del ordenador, fuerte o literal y débil. El tío débil, la mente humana no es un programa informático, sino que esto simula el funcionamiento de la mente. Pero dice, solo simula, no es el auténtico pensamiento. Mientras que para la visión fuerte no hay diferencia sustancial entre cómo funciona la mente y cómo funciona el programa informático que he creado. Dice, no hay diferencia sustancial. Y, claro, lo que estoy diciendo es que la máquina piensa realmente, que es una de las cosas que cuando se habla ahora de inteligencia artificial, dice, bueno, ¿realmente va a llegar la máquina a funcionar? Es uno de los miedos. Como la mente humana, ¿qué pasaría ahí, no? Hay temor a esto, ¿no? ¿Entendéis? Y hay películas de ciencia ficción de las máquinas han tomado el control, ¿no? Y donde este Spielberg, ¿no? Inteligencia artificial, donde dice que ha llegado a pensar y ha llegado a dominar a los humanos, ¿no? Si yo he creado una máquina que piense igual que sería la versión fuerte, y la versión débil es que simula, parece que, ¿no? Entonces, de Simon y Newell crean un solucionador general de problemas que permitía resolver problemas de todo tipo. Se basaron en razonamientos, algoritmos que utilizamos los humanos para resolver problemas. Y dice, esta versión fuerte no hay diferencia entre cerebro y ordenador, y que el programa es el mismo de cómo funciona la mente. Y el sentido débil es más como una metáfora, pero no podría ayudarme a entender cómo funciona la mente, pero realmente no funciona igual. Por ejemplo, alguien dice, no, sí, el programa puede seguir estos pasos lógicos, pero muchas veces te sales el más creativo el humano, igual con menos datos, o razón de otra manera. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Esto de la habitación china, hemos dicho, la prueba de Turing es sí. O sea, ¿puedes ir firmando esto? Perdón, sí. ¿Puedes firmar la hoja? Porque si no ha habido la hoja. Sí. La prueba de Turing es que si la persona que no ha visto quién ha dado la respuesta no sabe distinguir si la ha dado una máquina o un ordenador, es que ha creado, o una persona, que crea una máquina que funciona como la mente, es inteligencia de resolución en la mente. ¿Qué es la habitación china? Pues imaginaros que yo tengo una persona en la habitación, entonces tiene una ventanita, entra una hoja en chino y entonces tiene un código que dice cuando venga este dibujo escribe este, cuando venga este dibujo escribe este, cuando deja este dibujo escribe este y sale por ahí. Siguiendo la prueba de Turing, eso estaría actuando exactamente igual que una persona que hablara chino, supiera chino. Y por tanto, la persona que está en la habitación no tiene ni idea de chino. Sin embargo, da la sensación. Entonces, la habitación china viene a criticar que no significa que dé una respuesta que no sepa diferenciarla, que esté actuando como actuaría la mente humana. O sea, con el segundo criterio de Turing, yo puedo dar la sensación de saber chino sin tener ni idea. Y sin embargo, la impresión es que estoy razonando con una persona que domina el chino. Entonces, dice, si le aplicamos a la prueba de Turing, tenemos que admitir que podemos hablar un idioma sin entenderlo. Hay una persona que aprende a combinar letras chinas como respuesta a otras palabras en chino sin entender el idioma. Tenemos una máquina de traducción. Yo tengo ahora un programa, hemos tenido un grupo focal de tantas páginas que lo ha transcrito a castellano. Y ahora una máquina lo va a traducir al inglés. Y en teoría la máquina no tiene ni idea de inglés. Sin embargo, según el escritor de Turing, sí sabría inglés. ¿Entendéis? Entonces dice, esa analogía de mente y ordenador igual no es tan clara. Dice, más que una, sería una metonimia. O sea, que el ordenador sí que hace parte de la actividad que hacemos, pero no hace todo. O sea, realmente hay cosas que, aunque yo diga que estoy deseando hacer ciencia de cómo funciona la mente y utilizo el ordenador como un ejemplo, sí, pero no. Hay más cosas que de cómo funciona mi mente que el ordenador no lo recoge. ¿Vale? ¿Entendéis? Sí. Y dice, no son herramientas, pero nosotros leemos e interpretamos los resultados. Dice, los símbolos solo son para el humano que los interpreta lo mismo que las expresiones. Entonces dice, las funciones psicológicas se definen en términos de computaciones de símbolos que son representaciones mentales procedentes de información recibida de sentidos. Y dice, esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en el cognitivismo confluyeron tradiciones de psicología experimental y del aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. O sea, lo importante de todo esto es que está diciendo, quiero seguir haciendo ciencia, entiendo que la mente está ahí, ¿cómo puedo hacerlo? Pues a ver, si creo inteligencia artificial, era que estoy diciendo, puedo hacer ciencia. Si la inteligencia artificial funciona igual que mi mente, fantástico. El problema es que dicen, no, lo único que hace el ordenador es manejar símbolos, pero luego está la persona que tiene que interpretar lo que está ahí. Es decir, yo este contenido de 35 páginas de un grupo de personas hablando de la opinión de un tema, una máquina me lo va a poner en inglés, pero yo tengo que coger luego un boli y sacar las ideas principales. Eso la máquina no me lo hace. Es decir, la máquina en teoría parece ser que traduciendo, sí, pero no está entendiendo lo que está traduciendo, y eso la prueba de Turing en teoría te diría que es lo mismo, pero no. Hay una parte ahí que es el trabajar con las representaciones, o sea, con las palabras en inglés o en castellano que me ha devuelto a la máquina. ¿Se entiende? Sí. Este es un debate que está muy vivo, de la inteligencia artificial, y tiene sentido hasta qué punto los puestos de trabajo van a temblar, ¿no? Conforme haya más tecnología. Es un debate que siempre ha estado muy abierto, ¿no? Y el otro factor otro gran elemento que era predecesor de la psicología de presentar informaciones, la psicología experimental, dice, promueve investigaciones, por ejemplo, de que algunas vas a estudiar, ¿no? Por ejemplo, Brodbend, todo el tema de la atención, seguro que lo vas a estudiar. Y todo el tema de diagramas de flujo de la información, que se sigue usando, ¿no? Es decir, todo lo que vais a estudiar de neuropsicología, que es central en la psicología, que tiene un peso muy importante en la psicología clínica, se basa en diagramas de flujo de cómo funciona la información. Por ejemplo, todo el tema de la memoria de trabajo, o todo el tema de procesamiento de memoria a corto plazo, a largo plazo. Todo esto está refiriéndose a que estos son antecesores de esa manera de ver las cosas. Se dice, teoría de niveles de ejecución del comportamiento. ¿Crees? El comportamiento humano realizado en distintos niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. Por ejemplo, todo el papel que tiene el lóbulo frontal en la control, regulación, planificación, como el ejecutivo en el sentido de que dirige el cerebro, está refiriendo a esto. O cómo funciona la atención y cómo la atención sostenida, atención alternante y cómo esa información llega y luego cómo es procesada, son cosas que vais a estudiar seguro, si no estáis estudiando, y que tiene como primeros pasos a estos autores. ¿Entendéis? O sea, en la memoria de trabajo se entiende que hay una parte transaccional, que yo cojo la información, que no solo la cojo, sino que la trabajo, y que eso pasa a otras partes del cerebro, que la analizan, y todo esto es un planteamiento más complejo de estos planteamientos iniciales de cómo funcionaba la información dentro del cerebro de estos autores, ¿no? Que se elabora diagramas de flujo de información para explicar la actividad psicológica, que luego se ha usado mucho, ¿no? No me estáis con psicología general, si no lo daréis, ¿eh? No sé si me estáis siguiendo, me parece que no, ¿verdad? Sí. Uh-huh. O sea, quiero decir que la clave de todo esto es, el cognitivismo dice, nosotros hemos sido un cambio de paradigma. El cognitivismo radical no permite dar respuesta a cosas que están ahora siendo necesarias, ¿no? Por otro lado, con el cognitivismo y, sobre todo, él se va a centrar a los autores en el procesamiento de la información, puedo hacer ciencia. Puedo explicar cómo funciona la mente de manera científica, ¿no? Entonces dice, este procesamiento de la información, ¿qué antecedentes? Esta psicología de procesamiento de la información, ¿qué antecedentes tiene? Que nos ha presentado tres. Uno es Turing, y ahí nos mete el tema de Turing, que es autor clave. ¿Hasta qué punto, cuándo podemos decir que hemos hecho una máquina que funciona como el cerebro? El tema de este diagrama de flujo de información, o esta manera de entender de la psicología experimental. Y luego, dos elementos más, que veremos quizá ya la semana que viene. ¿Vale? Y luego lo que nos va a colocar es cómo entienden ellos un modelo de cómo sería el procesamiento de la o la psicología de cognitiva, como ellos serían modelo ideal. Pero sobre todo recordar, la idea va un poco por ahí, ¿no? si yo puedo hacer de manera científica, sacar el, ¿no? De manera científica, estudiar, hacer, o sea, medir, pesar, ver circuitos que me están funcionando igual que mi mente, junto sí que puedo hacer ciencia de cómo funciona la mente y puedo colocar la mente dentro de el campo de una psicocientífica, cosa que los conceptos decían que no. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno.